The rumors are true. Coconut shrimp is back at Pollo Tropical. Tell your mommy, tia, even la vecina, it's that good. We're serving up crispy, golden shrimp goodness just how you like it. Get it on a salad with fresh guacamole, as a platter with rice and beans, or as a side with our sweet, tangy pineapple rum sauce. But don't wait. Get your coconut shrimp fix today. Pollo Tropical. Now open until midnight. Hours vary by location.
Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy en la Massivneta tendremos temitas que tocar, sobre todo porque Oklahoma va en serio, y muy en serio. Y vamos a hablar de ese partido, la victoria de Oklahoma ante Memphis Grizzlies, que así a simple vista la sensación que me da es que estos Thunder son candidatos. Que sí, llevamos todo el año diciendo que Oklahoma es candidato, que un primer seed del oeste tiene que ser candidato, pero hay algunas dudas con los Thunder, con que es un equipo muy joven, también algún menosprecio a Shea, de que es un jugador que destaca porque solo tira tiros libres. Yo creo que el partido de ayer ante el Memphis Grizzlies, que estamos hablando de Memphis Grizzlies, que es un rival bastante duro, no es unos Washington Wizards de la vida, da la sensación de que jugaron tres cuartos con ellos y mazazó y victoria fácil. También hay que hablar de los Chicago Bulls, sobre todo de Josh Giddey. Josh Giddey, que hace un año, se decía que qué malo es, no sé qué, que Chicago ha sacado muy poco por Caruso, que Giddey vale mucho menos de lo que es. Llega a Chicago, le ha costado un poquito adaptarse, pero tras el 3 de line, cuando el equipo se le han dado a él, está respondiendo. Giddey ha sido clave en la victoria de ayer de Chicago Bulls ante los Ángeles Lakers, primero con ese robo de balón en un saque de fondo de LeBron James que se la da a Kobe White y mete el triple para ganar, luego responde Reeves y luego desde medio campo Josh Giddey anota, ¿no? Y sobre todo lo que hay que hablar es la entrevista que ha tenido LeBron James con Pat McAfee. Pat McAfee, que para quien no lo conozca, es un periodista que está en todos los deportes, en NFL, en NBA, en WWE yo lo he visto mucho, MLB, habla de todos, trae a buenos invitados, y ayer trajo, o antes de ayer, no me acuerdo cuándo fue la entrevista, trajo a don LeBron James Parera, que ha dicho algunas cosas, y hay una, como la que leéis en el título, que está mañado, que no es un sorteo real. Así que todo esto y mucho más en vuestra casa, en la Massivneta. Porque ya sabéis, chicos, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Arrancamos!
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la sega y vas segando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡A Tomás Zarane te voy a lanzar, cabrón!
Y arrancamos como cada viernes, no estoy solo y tengo aquí a mi derecha un señor que ha vivido sus vacaciones muy bien, muy sanas y que vuelve a las fechas clave, a las fechas cercanas a playoff. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es así. Muy buenas. Saludos, chavales. He sido como el 80% de la NBA, ¿no? Que se borra entre el 3 deadline y abril, ¿no? Se borra un poquito, desconecta y no estuve en la quedada, pero bueno, tampoco estuve mal en la otra parte del mundo. Así que disfrutón también, pero ya con las pilas bien cargadas de aquí al final.
Y como cada viernes tengo abajo al señor Edu Pérez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás contento, supongo?
Estamos bien. Vengo además del instituto. Una competición de puentes de estos que se hacen con pajitas de papel y tal. Y hemos roto puentes y venimos aquí a intentar seguir rompiendo pensamientos erróneos.
Intrusivos. Y como podéis oírme, hoy presento yo, hoy presenta Sergio Ochoa. Óscar hoy no podía, pero bueno, su baja es importante, pero creo que la sustituiremos bastante bien. Con muchas ganitas de empezar a hablar del partido que a priori habíamos elegido este partido para hablar porque nos parecía el más ansiante. Luego veremos que no, que hay otro que ha sido todavía mejor. Victoria de los Oklahoma City Thunder, 125-104 ante los Memphis Grizzlies, donde el mejor del partido obviamente ha sido Shai Gilgeous-Alexander, 27 puntos, 6 asistencias, 3 robos, 15-25 en tiros de campo, 60% en tiros de campo. También muy bien secundado de Jalen Williams, J-Dub, 20 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 18 puntos de Hartenstein con 11 rebotes y 4 asistencias, y muy bien también desde el banquillo Keyshawn Wallace, o como llamamos en esta casa, Quesito Wallace, por uno de los oyentes que tenemos en Twitch, 10 puntitos, 3 rebotes y 2 asistencias, saliendo muy bien desde el banquillo. Por parte de Memphis Grizzlies, el mejor Jaren Jackson Jr., 27 puntos, 5 de 7 en triples, cuidado Jaren Jackson, 5 de 7 triples, aunque sí que es verdad que cuando intentaba entrar en zona se encontraba Chet o se encontraba Hartenstein y no podía. Bien acompañado de Scottie Pippen Jr., que está jugando por la lesión de Ja Morant, 17 puntitos, 10 rebotes y 7 asistencias, 13 puntitos de Wells, 10 de Aldama. Muy mal Desmond Bain, 3 puntitos, 1 de 12 en tiros de campo, 1 de 9 en triples. Y bueno, a mí la sensación a primera vista es que el partido lo ha dominado Oklahoma como ha querido. Los 3 primeros cuartos daba la sensación que los Thunder estaba jugando un poquito con los Grizzlies. Llega el último, 17-0 de parcial y victoria en la buchaca, ¿no, Edu?
Sí, ha dado un poco esa sensación. La verdad que yo veía el partido y digo, joder, macho, está costando, incluso sin estar Morant. También es verdad que volvía hoy Jalen Williams tras unos partidos sin aparecer, aunque hoy el que ha estado más flojo en ataque ha sido Chet. Pero al final ha dado la sensación de que Oklahoma, cuando se ha puesto a apretar en el último cuarto, porque Oklahoma ha llegado a ir ganando de 16, 17, que no, durante el segundo, el tercer cuarto, pero ha remontado bien Memphis. Pero luego, cuando estaba todo igualado, ha dado esa sensación. ¿Sabes de un momento que se ha puesto por delante Memphis?
Sí, y ha sido el 17-0.
Sí, y a partir de ahí ha sido eso, ha sido un vendaval, sobre todo defensivamente. Defensivamente ha sido un vendaval Oklahoma, que ya es algo que le viene pasando a Memphis en los últimos años, que cuando la defensa se aprieta en playoffs, les hemos visto sufrir para anotar, siguen teniendo esa pequeña carencia, y más sin estar Ja Morant. Y pues hombre, da también gusto como fan de Oklahoma ver que, pese a que es un equipo así joven, pero que en partidos calientes, en partidos tensos que te remontan, me acuerdo contra Minnesota que acabó remontando Minnesota 25 puntos y al final acabó ganando, pero que en estos partidos también son capaces de apretar el acelerador cuando más toca, porque en playoffs es algo que van a necesitar. Pero en general, muy contento con la actuación del equipo y luego comentamos más cosas.
Tú, Marcos, así a simple vista, ¿cómo has visto el partido? ¿Cómo has visto los Thunder? ¿Cómo has visto los Grizzlies? O, mejor dicho, tú que estás en ese famoso barco del grupo de los gemelos de Rick, ¿tú también eres de los que no se crea Oklahoma un pelo?
Yo sí, yo me los creo bastante. Y es que soy un hermano de Rick también, pero no tan zumbado, tío. Pero la verdad es que viendo el partido da la sensación de que Oklahoma no se pone nervioso en ningún momento. Memphis estaba sin Ja Morant, prácticamente sin Desmond Bane, porque ha hecho uno de los peores partidos de la temporada, y aún así han aguantado. Me gustó mucho Scottie Pippen Jr., dirige muy bien al equipo y la verdad que como...
Yo creo que Scottie Pippen lo que le falta es, como se nota que es joven, es que siempre iba a sexta marcha siempre.
Con las pérdidas, tiene 7 pérdidas él.
Iba a sexta marcha siempre, necesita calma, que eso te da la veteranía, pero es un buen jugador.
Pero veía que Oklahoma estaba muy tranquilo con la defensa que planteó. En el 1-1 Memphis no sacaba ventaja en ningún lado. Jaren Jackson, de las 9 canastas que mete, 5 son triples. Sí. Muchos son choques contra Hartenstein, Holmgren. Entonces, en términos generales, veía a Oklahoma muy tranquilo con amasar gente en la zona y que a ver cómo se las apaña Memphis para mover el balón, que no lo hizo bien. Entonces, el primer martillazo de Oklahoma vino tras el descanso, que poco a poco, pues cuando entraron los triples de Memphis, lo recuperan y ya en el último cuarto ya, digamos, como se dice, ¿no?, de que se incorporan, ¿no?, ya dejan de estar medio tumbados. Así que veo que es un equipo muy coral, que si no es por un lado es por otro. Sei me parece jodidamente imbatible, no sé quién le va a
No sé quién decía aquí en este podcast hace un año que Edwards era mejor que Sei, ¿no, Edu?
No, me la ha comido. Me la ha comido con patatas, tío. Porque eso, estás viendo que no hay manera de frenarle, no sé, el típico Kawhi Leonard, etcétera, que pueda por altura emparejarse con él, pero si no, veía que... Además, vamos, no veo todos los partidos de Oklahoma, ni mucho menos, pero sí que es verdad que antes no veía tanto que Sei aprovechaba el choque con el defensor para crearse espacio. Antes no sé si lo hacía tanto, ayer sí me llamó la atención. Y eso, la capacidad que tiene de crear espacios, de jugar el uno contra uno, el IQ que tiene en general, me parece diferencial. Y estos Thunder para mí son el coco.
Yo quiero decirte, Edu, te adelanté a ti, en el último cuarto hay el pequeño punto débil, bueno, que es el punto débil que tienen todos los equipos buenos. Empiezan en el último cuarto sin Sei, está en el banquillo y es cuando Memphis remonta y se pone por delante, 99-97. Ahí sacan a Sei y es el parcial de 17-0. Y yo tengo la sensación de ver el partido, sobre todo ese inicio de último cuarto, me da sensación, que esto pasa con todos los equipos, que sin la estrella no atacan bien Oklahoma. Y al menos en este partido me da esa sensación de que J-Dub, que estaba aquí, Son Wallace, creo que estaba Isaiah Joe también, que no saben atacar bien, que es un equipo que no le da, que Sei le da sentido al juego ofensivo, que sí, que pasa con todas las estrellas, que lo decimos mucho de Jokic, pero de Sei se dice siempre, no, es que tiene un gran equipo detrás. Y ayer se ve contra Memphis, que en el último cuarto, en el inicio del último cuarto, sin Sei, Memphis se remonta y se pone por delante, sale y el ataque vuelve a funcionar 17-0, porque la defensa no estaba siendo ningún problema. Pero en ese inicio del último cuarto, el ataque se estaba atascando muchísimo, hasta que entra el posible, uno de los candidatos a MVP de este año.
Sí, al final es verdad que todavía es una cosa que queda por ajustar y precisamente es que es justo lo que se está hablando en vivo y en directo ahora en el grupo de OGs de este tema. O sea que si queréis, los que no estéis, si queréis entrar, ya sabéis lo que tenéis que hacer porque se está manteniendo ahí una discusión. Tenemos los podcasts de Charlie Barbecue que habla... Sí, claro, se me ha quedado alguno pendiente porque ha empezado esto. Pero sí, y yo creo que eso precisamente es que lo que se está hablando de jugar Holmgren y Hartenstein juntos, creo que es lo que debería pasar cuando no esté Sei en pista. Hacer las rotaciones para quitar a uno de los dos primero, te sacas al típico Aaron Wiggins o incluso a Jalen Williams, y luego cuando se vaya Sei que vuelvan a estar los dos en pista, porque los dos juntos, claro, al final, entre lesión de Hartenstein al principio, luego lesión gordísima de Chet, no han podido jugar juntos mucho. Y hoy no es el mejor día para ejemplificarlo, sobre todo con los puntos de Holmgren, pero Oklahoma, cuando están los dos en pista, tiene un rating ofensivo de 125 puntos, que es una barbaridad, en una muestra que ya va teniendo cierto tamaño. Y es que el problema es, o sea, está funcionando mucho mejor la ofensiva que la defensiva con ellos, los pistas, porque tienen un rating ofensivo de 125 y rating defensivo de 112, que podría parecer que eso tal. Pero no, como está funcionando bien es en ataque y de hecho todavía falta por explotar. Y yo creo que eso es una pena la lesión, porque yo creo que jugando todo el año juntos se conocerían más y el playbook de Oklahoma tendría muchas más jugadas para ellos dos. Y esperemos que para playoff puedan tener algún tipo de tengan algún tipo de jugada y tal. Yo creo que mezclándoles a ellos dos con Jalen Williams, que puede actuar como generador un poco de balón.
Cambridge me gustó mucho los minutos que jugó ayer,
Sí, pero al final necesitas un generador de balón. Claro. Que el año que viene también estará Topic, a ver desde el banquillo, a ver si vale para la NBA. Y es un poco lo que le falta a Oklahoma. Cuando antes de que Schroeder fichara por los Warriors, se decía que podía ser un objetivo de Oklahoma. Pero, y es lo que creo, y es lo que lo he dicho por el grupo, que lo iba a hablar aquí, que es que deben jugar juntos Hartenstein y Holmgren con Sei y sin Sei sobre todo. Creo que es la opción a seguir. Igual el tiempo me acaba quitando la razón, pero no creo que es la opción y seguir, porque Hartenstein, evidentemente, sin ser Jokic o sin ser Sabonis, Hartenstein está por encima del nivel a nivel de interiores pasadores.
Pero a mí lo que me ha... Igual la sensación, porque tuvo igual un partido que no es malo, pero sí en esos momentos sin Sei me pareció que no jugó tan bien en ataques, Jalen Williams.
Sí, es que al final volvió ayer volvió ayer.
Sí, también eso se nota.
Llevaba 10 días o por ahí, o dos semanas casi renqueante. Pero mira, no hace mal partido. Ahí
está. No.
Números al final, 6 de 12, pero es verdad que en esos minutos no se la jugaba él porque todavía no está, yo creo que tampoco se veía súper bien físicamente como para jugarse todo. De hecho, juega, como vemos ahí, menos de 30 minutos, pero tampoco generaba nada para el resto. O sea, no conseguía crear ese peligro, como vemos ahí, solo 4 asistencias y en cambio 4 pérdidas. Sí tuvo esos momentos más de duda.
Y ahora pasamos un poco con Memphis. Pero, Edu, tú que controlas más Oklahoma que nadie aquí, al menos, y en la vida también, vamos a ser sinceros. ¿Quién es de los candidatos reales al anillo? Bueno, no sé a quién tienes tú de candidato real al anillo. A ver, yo tendría... De estos nombres te voy a decir. Boston, Cleveland, Denver, Lakers, de estos cuatro, creo que va a ser... Y Oklahoma, obviamente. ¿Quién de esos cuatro crees el que... más puede sufrir Oklahoma y el que más puede beneficiarle a Oklahoma? No sé si me deja algún candidato más. Creo que son esos cuatro para mí. Aparte de OKC, obviamente.
Yo creo que en el oeste, si es un equipo que estuviera como el año pasado segundo, en el oeste el que más te vería sería unos posibles Minnesota Timberwolves, pero con el nivel que tenían el año pasado. Porque...
No hablo de este oeste, hablo de en las finales.
No, claro. O sea,
de esos candidatos.
Claro, yo digo, en unas finales de conferencia, hipotéticamente, yo temería más a unos Timberwolves a buen nivel como el año pasado, por tamaño, por configuración de equipo. Pero viendo que no están a su mejor nivel, yo creo que Lakers es un poco lo que más puede hacer daño, pero jugando precisamente a todo lo contrario. Pero como todavía no hemos visto un Oklahoma Lakers serio desde el traspaso y con la nueva configuración de Lakers, es muy teórico, porque Denver-Oklahoma sí que hubo dos partidos y se llevó uno cada equipo. Pero es verdad que el que se llevó Denver fue con un 56% de triples totalmente insostenible. Entonces, le sigo dando la ventaja a Oklahoma sobre Denver. Me faltaría ver un Oklahoma Lakers con todos, con la nueva configuración de la configuración que utilizó Lakers, por ejemplo, para parar a Jokic. Contra Oklahoma tienes que hacer algo distinto a lo que hace Oklahoma, pero no puedes hacer el mismo estilo que lo que hiciste contra Denver, porque eso contra Oklahoma tampoco te va a servir. Me gustaría ver, pero a priori, no habiendo más, tendría que dar a Lakers en finales de conferencia y luego en finales, posibles finales de la NBA a Boston.
Boston te da más miedo que Cavs. Bueno, sí, llevas diciendo todo el año que no te crees a Cavs ni de coña. O sea...
No, tampoco es que no me crees ni de coña, pero entre Boston y Cavs...
Sí, yo también. ¿Tú, Marcos, cómo lo verías esto?
A mí me sorprende porque yo creo que Lakers con quien más sufriría sin ninguna duda es con Oklahoma, tío.
Pero eso han dicho que no se han probado, tendría, por ejemplo, vimos que la estrategia esa de Lakers de acosar a Jokic es muy diferente a lo que juega el resto de la NBA, pero contra Jokic sirvió. Contra Oklahoma tendría que ser una estrategia también muy diferente a lo que juega el resto de la NBA, pero diferente a eso, no lo podrías hacer, pero por eso hablamos de estrategias.
Ya, porque es todo lo contrario. Es que lo veo en cuanto a que por tamaño no hay forma de frenar a Oklahoma, y yo creo que al final, si Oklahoma hace literalmente la misma defensa que hoy a Lakers, no hay manera más allá de que se la jueguen a triples y a ver si por lo que sea entran un 40%. Pero si no, con una zona súper poblada, no veo forma de ganar a Oklahoma, vamos.
Yo básicamente más cuando tu punto débil es el pivot, que es Jackson Hayes, que lo está haciendo bien, pero...
Claro,
igual, Hartenstein y Holmgren, yo lo veo
por lo que funciona bien el ataque con Hartenstein y Holmgren es porque han recuperado la jugada de cuando tenían a Durant, que es literalmente se llama Thunderscreen. Se llama Thunderscreen porque es que lo utilizaban con Durant. Durant, al estar de 3, siempre era más alto que los 3 del rival. Pues Holmgren, al estar de 4, siempre es más alto que los 4 del rival. Entonces,
sí, también lo pasa.
Que pone Hartenstein es un bloqueo ciego que pone debajo de la canasta. Y Holmgren sale al codo y siempre va a ser más alto que su rival.
¿Y Hartenstein quién es? ¿Ibaka o Perkins?
Hartenstein sería Perkins, ¿no? No salta.
Sería Perkins.
Joder.
Claro, si Ibaka no, porque ahí era Durant. Ahí no jugaban mucho entre los dos juntos. Sí. Jugaba Durant, pero Durant siempre era más alto que su defensor. Y Holmgren, sin ser Durant a nivel de shot making, pero siempre va a ser más alto que su defensor. Y se va a quedar en el codo uno contra uno Holmgren contra, por ejemplo, contra Lakers. si Harden le pone un bloqueo a Hayes o al pivot de turno, se queda Holmgren contra LeBron en uno contra uno. Evidentemente, LeBron es un toro físicamente, pero le saca 15 centímetros antes de Holmgren. Y por, te la puede meter. Que luego Holmgren puede tener el día malo o puede tener problemas, sobre todo si le haces una presión asfixiante para distribuir, para volver a sacarla al triple, pero si tiene el día y te saca mínimo 8, 9, 10 centímetros, si viene el día, es que te mata con esa jugada. Y si esa jugada no la cubres, te estás dejando la zona, el perímetro totalmente liberado.
No. Cambiando un poco a Memphis, Marcos, y te la dejo a ti porque además querías decirlo. Bueno, el otro día pasó, se hizo muy viral en redes sociales, sobre todo aquí en España, la bronca que tuvieron Desmond Bain y iba a decir Izan Almansa, ¿no? Y Santi Aldama. Yo hoy he visto el partido y las interacciones de ellos dos han sido positivas. Yo de esas cosas siempre que veo es un lance de juego, de que te está saliendo mal las cosas, estás quemado, pero bueno, aquí
los como primeros Aldama, pasos además. Si te fijas, los dos, tres primeros pasos, las dos, tres primeras jugadas de Memphis son un paso de uno a otro.
Hay una acción de Bain que Aldama fuerza el tiro libre y va primero Bain a felicitarle por forzar el tiro libre.
Por ejemplo, o yo creo que al final eso también lo habrán hablado entre ellos, digamos, ya sin cámaras ni cosas y habrán mirado un poco por el bien del equipo también. Pero también entonces he sabido que los americanos, sobre todo antes, ¿no? Ya no tanto ahora, que a los europeos y sobre todo, pues eso, estilo Aldama, pues a lo mejor no tiene ese respeto que a lo mejor podría tener por otro jugador. Y Desmond Bane, desde luego, que no se le ve tampoco un jugador muy, muy de equipo, se le ve también muy... Pues eso, como que si alguien puede tener un problema con alguien como Aldama sería él. Yo tampoco me creo lo de que ahora de repente se lleven bien, de que le felicite el primero, que las dos primeras jugadas sea un pase de uno a otro y viceversa.
Limpieza de
imagen. No me lo termino de creer.
Limpieza de imagen.
Claro, un poquito así. Tampoco se ha sabido, nadie ha dicho nada sobre el tema, ni yo al menos no me he enterado de qué es el motivo por el que ocurrió eso, o el contexto, la jugada de antes, o no sabría decirte. No, pero sí que veo un Aldama que, bueno, a lo mejor en este equipo, pues eso, no tiene ese respeto a lo mejor porque se demostró ahí. Por mucho que quieran limpiar la imagen, como dice Edu, el respeto de cada uno se ve ahí. Y si le pegas ese empujón a tu compañero en un tiempo muerto, mucho respeto no te tienen.
Hablas de limpieza de imagen, igual es que los Memphis Grizzlies, o Desmond Bane en este caso, tendrían que echar una llamada a los señores de Fleur Lifestyle. Nuestro patrocinador de Massive Ball, que han contado con nosotros, que también nos está limpiando nosotros la imagen, sobre todo en esas líneas calientes, que ya no hay las líneas calientes, pero yo creo que Desmond Bain le debería necesitar. Ya sabéis todos dónde han trabajado, han colaborado con Movistar, con Aragón TV, con Sci-Fi, con ING, y si queréis, como Desmond Bain, que lo necesita, una limpieza de imagen, que ya se ha visto en este partido. Mira, Desmond ha llamado a Edu Pradanos y mira, tengo este problema, Edu, que toda España me tiene ahí enfilada, que no me quiere nadie porque he discutido con este españolito, ¿no? Le ha dicho Desmond Bain a Edu Pradanos. Primero, le dice Edu Pradanos, primero, vete a la mierda, no le llames a Santi Aldama españolito y te voy a decir una cosa. En el siguiente partido que tengas, busca la cámara y le dices a Santi, Santi, te voy a pasar el balón, muy bien hecho, Santi, etcétera, etcétera. Si queréis, ahora en serio, si queréis que os ayuden con vuestro proyecto, que os ayuden con la imagen de vuestro proyecto, etcétera, etcétera, tenéis aquí el correo de Fleur Lifestyle, hello@fleurlifestyle.com, el número de teléfono, +34 647 693990, si eres de España, 647 793990. Preguntáis con Edu Pradanos, amigo personal de John Ball, y que os haga el trabajo como lo ha hecho el bueno de Desmond Bain.
Muy bien, muchas gracias.
Así que, ¿sabes quién le ha hecho también un buen trabajo últimamente el Fleur Lifestyle? También ha ayudado a su rendimiento, el señor Josh Giddey. Josh Giddey, el año pasado estaba desahuciado de OKC y ahora es el jugador de moda, ¿no? También viendo lo que ha hecho ayer. El partido, la victoria de los Chicago Bulls 119 ante los Lakers 117, que a falta de 15 segundos lo tenían Lakers ganado, pues ha sido impresionante. Vamos a comentar un poquito las stats. Triple doble Josh Giddey, 25 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias. Muy bien acompañados de esos 26 puntos y 9 asistencias de Kobe White, iba a decir Derrick White. Y es que hasta 7 jugadores de los Bulls han metido 10 puntos o más. 21 puntos de Werther, que parece que ha recuperado la afición por meter triples. 14 de Nikola Vucevic, 12 de Matas Bucelis, 11 de Patrick Williams, uno clave para el final, 10 de Zach Collins. Por parte de los Lakers, Luka Doncic, 30 puntitos, 3 asistencias. Son buenos números de Doncic, pero acostumbrándonos a Luka, 30 puntos, un rebote y 3 asistencias, se te queda un poquito corto. Ah, no, ese es Reeves. No sé ni leer. 30 puntos de Reeves, ya decía yo, ya me extrañaba. 30 puntos de Reeves, 25-18 de Luka Doncic, eso sí me cuadra más. 17 puntos de un LeBron James, que 5 rebotes, 12 asistencias, de un LeBron James que creo que estaba pensando más en la cagada que hizo con el podcast de Pat McAfee que otra cosa, y 19 puntitos de Jackson Hayes. No me quiero centrar en todo el partido, quiero centrarme sobre todo en el final. Lakers estaba ganando bastante bien en el último cuarto. Chicago, con un vendaval de triples, creo que son 2 de White, 1 de Werther, se mete en el partido. Y en el minuto y medio final, 2-1 de Giddey. Luego vuelve a meter, creo que es Austin Reeves. Jugada de pizarra que le cae a Patrick Williams en la esquina, mete el triple. Coge LeBron el balón, se lo va a pasar a Reeves. Palmea Giddey, consigue la pelota, se la da a White de 3, la mete de 3. Padilla hacía la canasta final a falta de 6 segundos. Anota Reeves una canasta. Y luego Giddey desde medio campo anoto. ¿Cómo te quedas, Marcos?
Me quedo loco, tío. Me quedo loco. Pero bueno, es como un perfecto equilibrio entre la armonía que hay en Chicago ahora mismo y la confianza de darle a un jugador la batuta un poco también de sentirse importante. Al final yo creo que se fue muy... Bueno, supongo que no soy el único que en Oklahoma se fue bastante injusto con él, pero es que tampoco tienes hueco. En otros casos también pasa estas situaciones de que según el contexto, el lugar y estar en el momento, tendrás más confianza y ahora mismo, desde febrero, lleva un nivel Giddey de casi un triple doble. Y bueno, pues es la perfecta confianza de un jugador que tiene ese estilo, ese encaje necesario para una franquicia como Chicago, que tiene un juego bastante vistoso y que para los que digan que no es una liga emocionante de la NBA, pues tiene que en 12 segundos te puede pasar todo esto que ha descrito Sergio perfectamente.
Tú, Edu, que lo tienes bien conocido a Giddey de tu etapa en Oklahoma, ¿te está sorprendiendo ahora su rendimiento post All-Star o te lo veías venir? ¿Crees que Giddey es una buena pieza para construir el nuevo proyecto de Chicago?
A ver, no voy a ser ventajista de que me lo veía venir, porque yo estaba, vamos, yo daba palmas con las orejas cuando conseguimos sacar uso por Giddey, pero estoy de acuerdo con Marcos, al final es cosa de contexto, al final sí. Es el estilo que ha construido Oklahoma, está muy alejado de lo que representa Giddey, y a Oklahoma le venía mejor un perfil de base como Cason Wallace, antes hemos hablado tú y yo de él, porque te hace más cosas y le viene mejor desde el banquillo un perfil de guard desde Isaiah Joe, que es más tirador puro. O sea, y por eso cogieron a Topic, aunque supieron que no lo dejó este año. Y he dicho hace 5 minutos, sigue habiendo un problema de generación en la segunda unidad. Giddey no quería ser de parte de la segunda unidad. Entonces, evidentemente, Giddey le vendría muy bien a Oklahoma ahora, Giddey, pero claro, Giddey no te va a aceptar ser parte de la segunda unidad. Giddey quería manejar el equipo y en Oklahoma estaba claro que no podía. O sea, no, sí, ya. Sí, es por puro contexto. Entonces, no voy a decir que me lo esperaba y tal, porque nunca ha sido un buen tirador. Contra Dallas se demostró que el estilo de Oklahoma no funcionaba con el de Giddey, porque Oklahoma ya no es un equipo que tira de increíble de tres y Giddey te restaba mucho, que no hacía falta que nadie le cubriera y tal. Pero hizo unos muy buenos Juegos Olímpicos. Y además hace cosas que ya había demostrado en Oklahoma. Y evidentemente es un equipo que veremos cuando Chicago vuelva a competir. Si vuelve a competir alguna vez en la vida, igual no lo vemos. Veremos si Giddey es la pieza indicada para ello. Pone Pablo Alonso. No creo. Giddey no debe ser la primera espada ni de su casa. Pero es un complemento muy bueno. O sea, es un complemento muy bueno, la verdad. Es un tío que te organiza un ataque, es un tío con una capacidad de hacer jugar a los demás muy buena, y es un tío que puede desarrollar. Es un tío que puede desarrollar un poquito más su tiro, puede desarrollar un pelín más su defensa para ser útil de verdad. El problema es que Chicago ahora mismo es un páramo y se agarran a cualquier rayo, de luz y de esperanza que vean. ¿Tienes una pieza para un futuro? Sí, es una pieza indispensable para un futuro. No tiene por qué ser indispensable.
Sí, pero por ejemplo, yo creo que otras cosas buenas de Giddy es que ha mejorado Giddy y ha mejorado Coby White. Llevamos diciendo mucho que Coby White era un jugador que necesitaba el balón para él, para crear, y que era difícil encontrarle un jugador claro. complementario a él. Ahora con Giddy lo han encontrado.
Todo es contexto, es que todo es contexto. Sí, sí. En la NBA el contexto importa muchísimo. El mismo jugador se viaja a la ciudad que está a 600 kilómetros y es otro jugador mucho mejor o mucho peor. Depende
también hay que contar que Giddy en Oklahoma su último año, aparte del año deportivo, lo extradeportivo que le persiguió con el tema... Eso es complicado. Yo creo que es el caso de un jugador que le ha venido bien un cambio de escenario. Pero bueno, lo importante aquí con Giddy... Yo estoy de acuerdo con vosotros. Yo creo que si quieres ganar un anillo, Giddy nunca va a ser tu primera espada. Creo que sí que yo siempre he tenido bastante fe en Giddy. No por ahora, sino siempre es un jugador que me ha gustado. Sí creo que es un jugador que un año igual, un año tonto, te puede rascar un All-Star. Un año tonto, pero...
Sí, que le pille empezando...
Es border All-Star. Para mí creo que su potencial es border All-Star.
Pero bueno, ser la tercera espada, ser ese complemento diferencial... Mira, está Stritch en el grupo que es fan de los Bulls, dice que no lo va a ser y que Coby White tampoco. Y mira que está haciendo un mes de marzo que...
A mí de eso, de toda la plantilla de Chicago, te diría que más, y no, tampoco lo veo de primera espada, pero el que más puede acercarse a eso es Bucelis.
Que hay mucha fe en él, también comenta Stritch, y eso al final no puedes pretender tampoco, pero en esta conferencia al final... Estas probaturas por lo menos te hacen estar en play-in y es el sitio en el que está ahora mismo Chicago, que de momento ha ganado 4 partidos seguidos, ha ganado a Denver, ha ganado a Lakers, ha ganado partidos importantes y está a un partido y medio, 2 de Atlanta y Orlando, que va a estar ahí. Entonces, de momento, hay que dejar que esta gente disfrute y desde luego que Giddy es gran parte de los motivos por los cuales deben estar felices los fans de los Bulls.
Sí, pero Giddy acaba contrato este verano. Va a pedir mortedada y creo que se la van a dar. ¿Cuánto creéis o cuánto le daríais vosotros a Giddy?
En Chicago yo sí le daría más dinero, tío. Al final, si te está funcionando bien, también depende cómo vayan los tiros y que no pase lo mismo. Mira, te está diciendo Pablo justo además que Giddy es mejor que Ben Simmons y que no. Era considerado un All-NBA.
Lo que he visto, cuando Ben Simmons ha estado sano y bien, o sea, en Filadelfia, Giddy no ha olido ese rendimiento en su vida. Ni le huele, estoy con Eduardo.
Sobre todo a nivel defensivo. A nivel defensivo puede que Giddy tenga algún recurso más, aunque le pase y tal, pero a nivel defensivo...
Pero físicamente en penetración ofensivo es un abismo.
Pues, ¿qué le daba? ¿Cuánto cobra ahora Giddy?
Es contrato rookie.
A ver, probablemente...
15-20.
Va a pedir una cosa como 100... Él va a pedir 150, 160 por 4 años, probablemente.
¿Tú se lo darías?
Eso es una morterada gorda, ¿no?
Es mucho.
Yo creo que es lo que va a pedir él. 150, 160. Yo, si le doy 120, 124, 30, 31 al año, yo creo que sería...
No, es entre 20 y 30, una cosa así.
Le he preguntado al Grok este y me ha dicho que entre 20 y 30 por año le da.
Streets, ¿tú cuánto le darías?
Streets creo que me ha contestado 140. ¿Alguien me ha contestado 140? Ah, sí. Me ha puesto Streets 140 por 4.
O sea, unos 30 y algo, 30 sí. Y...
Ah, por 5. Me has puesto por 4 en el Twitter, Streets.
Sí, por 4, se equivocó.
130, pues, 130 y un par de chavalas.
Son 35.
Y un par de chavalas. Pues mira, te voy a decir una cosa.
Me parece mucho, ¿eh?
Voy a hacer una comparativa con un jugador de su mismo draft que renovó hace nada, que es Jalen Green. Jalen Green renovó con los Houston Rockets, lo estoy buscando aquí, sé que fueron 3 años, pero estoy buscando la cantidad, 106 millones por 3 años, el último player option. Mi pregunta es, ¿a quién le daríais antes ese dinero? ¿Quién os parece mejor, Jalen Green y Josh Giddy? Si a Jalen Green le das ese dinero, ¿le darías más a Giddy o menos?
si están en un contexto parecido, ¿no? Porque de momento
yo, es el mismo. Digo, ambos. Para mí Jalen Green es mejor que Josh Giddey. Iba a ser
para mí también, pero de momento han llegado a lo mismo, ¿no? Uno y otro. De hecho, ha pisado playoff
Giddey. Green todavía no.
Green todavía no. Pero en Houston tienen que agarrarse a alguien, tener una imagen del proyecto de presente y futuro del equipo. Y consideraron que era Green y por eso le dieron ese dinero.
No, en realidad este consideraron a Sengun. Sengun fue 160 por 4 el mismo día, lo renovaron a los dos, ¿eh?
Los dos, pues al final es por dónde va a tirar. Yo creo que le harán eso lo mismo a... Bueno, no sé cómo está Coby White, pero debería ser Giddey y Bucelis, ¿no?
Coby White tiene este año que cobra 12 y el siguiente 12 y luego acaba contrato. Que es un regalo.
Ahora, es que si le das 35 a Giddey, hay que construir un poco sobre él. No como faro, pero tiene que ser un peso pesado del equipo. Y es que no sé si ahora 35. También es que siendo aficionado de Chicago, tío, viendo cómo soltaron la panoja con Lavin, DeRozan, sí, etcétera, y viendo cómo estalló eso, tendría un miedo grande de lo que viene ahora, que es pues eso, que sea Giddey el jugador que tiene que dar ese de pecho y por lo menos que Chicago se meta entre los seis primeros, ¿no?
En los próximos años. Sí, yo, Edu, es que le daría el mismo contrato que han dado Jalen Green en Houston, ¿eh? Y Green me parece un jugador mejor.
Es que son situaciones completamente distintas.
No, ya lo sé, pero me cuesta a mí darle más dinero a un jugador peor que otro, aunque la situación sea difícil. Aunque sí que es verdad que Chicago que tiene que hacer quedarse con algo. A eso me refiero.
Si claro, le das... es que esa es otra. Que no tienes otro a quien dárselo tampoco al final. Entonces, claro. Bucelis claro, hasta dentro de tres años...
Pero es que luego te toca, dinero, ¿no? El año que viene, renovar a Coby White, que cobra 12.
Claro, ese sí que le van a pedir
dinero, dinero. ¿A quién renovaríais? ¿Quién sería más prioritario para vosotros en el proyecto de Chicago? ¿Coby White o Giddey?
No sé, tío. Es que es verdad que Coby White...
A los tres nos da pereza construir en torno a uno de esos dos jugadores.
En torno a uno de esos dos nos da bastante pereza, sí. Pero sí que es verdad que eso, es que tienes que hacer algo y tienes que atraer a algún agente libre, tienes que hacer cosas. Y yo creo que los jugadores verían...
Mira, la voy a hacer más rápido todavía. No, se me ha ocurrido la idea. Ya está. Titular, banquillo cortado, Bucelis, Giddey, White. Venga.
Titular, banquillo cortado, titular, Coby White. Es que a día de hoy es Coby White, Giddey y Bucelis.
Ya, pero yo ahora, digo a futuro.
De aquí a futuro, pues es que tiene que ser Bucelis y...
Mejor dicho, renovación, traspaso y cortado. Es mejor todavía así. Sí, renovación, traspaso y cortado.
¿No renovabais, no le dabais ese dinero a Giddey, aprovechabais el boom de Coby White para sacar algo por él en un buen traspaso?
Sí, cortas
a Bucelis. Y a dar ese dinero a Bucelis cuando haya que dárselo. Por ejemplo.
Yo es que yo a Coby White le veo más para traspasarle y sacar algo.
Yo igual.
Sirva sacar algún alero o algo así. Sí.
Yo estoy con Edu. Yo a Coby White, de los tres, el que más puede sacar creo que es Coby White, porque es un jugador que va a tener mucho más mercado que
Giddey. Es que si luego...
Y si tengo que construir entre Giddey y Bucelis, construyo con Bucelis. Sí. Ahora bien, Giddey va a pedir la plata y se la van a dar.
Claro, pero eso, es que si Giddey es la carne de traspaso... Ya sería como un fracaso de que se marchó de Oklahoma para ver si...
Hombre, depende de lo que saques.
Claro, pero un fracaso en cuanto al contexto de, joder, el año pasado dieron a Caruso por él, parecía que iba a ser uno de los pilares del equipo y le quieren traspasar, pues ese es el contexto. En cambio, Coby White me parece que tiene más... Eso, es más carne de traspaso, que la gente le gustaría más tener un jugador como ese. Y Giddey, por el IQ que tiene, la organización, etcétera, me parece un jugador donde puede complementarse mejor con Bucelis, a lo mejor.
Bueno, pues hay que hablar de LeBron. Yo creo que LeBron, en
¿otra vez?
Ese fallo que ha tenido, ha estado distraído por la cagada que ha hecho en la entrevista a Pat McAfee.
Total, tío.
Porque vamos, a ver, seamos serios, es un poco fallo de LeBron ahí también. Sí que Giddey está muy atento, tal, pero...
Falta de concentración, a lo mejor, falta de concentración, o de intensidad.
Sí. Aún así, no vamos a hablar del partido de LeBron, sino de la entrevista que ha tenido con con McAfee, donde ha hablado de bastantes cosas. Sobre todo lo que vamos a centrarnos es en lo que tenéis en el título. Pero le han preguntado sobre por qué hizo el podcast con JJ Redick. Y dice LeBron James, nuestro deporte estaba alejando de su esencia, no me gustaba cómo se estaba cubriendo el baloncesto, así que tuve que hacer algo al respecto. Viendo lo que está pasando últimamente con Stephen A., no sé si es un dardito hacia él.
O hacia los podcasts de
Arenas.
De Matt Barnes, de Arenas, de los que salen Damon Green. Igual es un poco esa tendencia a la que no quiere que siguiese, ¿no?
Otra pregunta más que han preguntado son si es verdad que el famoso rumor de que dicen que LeBron se deja un millón en solo en el cuidado de su cuerpo. Le han preguntado sobre eso y ha dicho LeBron literalmente, no tengo ni idea de dónde mierda sacaron esa cifra, pero sí cuido mi cuerpo, me seguro. Vamos, aprovecha un poco la entrevista para desmentir todas las cosas que se han dicho de él, etcétera, etcétera.
Sí, es que para un poco que sale, ¿no? Para, sí. Como lo hace de manera contada, pues cada vez que sale, pues tiene mil cosas que soltar, ¿no?
También ha hablado del traspaso de Doncic, que entiende cómo se ha sentido Luka en esta semana que fue el trade deadline. También le han preguntado por JJ Redick, cómo es como entrenador, que ya ha dicho que hasta Redick le ha hecho alguna bronca a él. También, Marcos, tú que has visto que también ha preguntado sobre cómo sería Giannis en los 70 u 80, ¿no?
No he visto el contexto completo, pero pues supongo que estaré hablando de lo físico que es el baloncesto ahora, ¿no? De los jugadores, de los atléticos que son, etcétera. Y he visto un montón de clips en los que habla de que Giannis, no sé exactamente las palabras, pero dice que Giannis en los 70 no jugaría, Giannis en los 70 metería 250 puntos en un partido. Hablando por eso, de un dominio físico que tienen los jugadores de ahora, que extrapolándolo a otra época en la que el juego es más lento, etcétera, y no hay tanto tiro, pues serían más dominantes. Lo hemos dicho también con Gobert mil veces, y Giannis obviamente sería otro jugador que en la década de los 70 a los 90 hubiera sido mucho más dominante aún de lo que está siendo ahora.
Pero bueno, la pregunta clave ha sido, es que ni siquiera ha sido pregunta, no tenía nada que ver, pero dijo que el draft de 2003 estaba manipulado, no lo dijo literalmente así.
Que cómo no iba a ir él a...
Dijo ¿no? que LeBron se quede en casa, que Patrick Ewing vaya a los Knicks, que Derrick Rose vaya a los Bulls, lo entiendo.
Es que esto abre también un buen panorama, ¿eh? Estilo, lo de Zion también podría haber sido buscado.
No, eso lo tengo varios, no tengo varios. Pero, no sé, yo creo que todos nos olíamos un poco que, no todas las camadas, yo creo que por ejemplo, esta de Richard Picuno, daba igual quién fuese el Picuno, claro. Pero hay algunos elegidos, hay algunos de donde te llaman el elegido y tal, que sí veo muchas... que coinciden muchas cosas. Es algo que hemos hablado muchas veces, pero bueno, que le haya dicho, no un jugador cualquiera, le haya dicho LeBron James en un podcast muy conocido, no sé qué opináis.
Bueno, yo... A ver, también la verdad es que a la gente nos gusta la teoría conspiranoica. Es mucho más divertido pensar que está todo amañado a pensar que simplemente es casualidad. Me refiero, pero es que muchos de esos contextos no son, la mayoría de esos contextos no son equipos que de repente, pues mira qué milagro le ha tocado el Picuno. O sea, me parece que estadísticamente es mucho menos probable que Cleveland tuviera, por ejemplo, los Picuno de Kyrie Irving y luego de Anthony Bennett y
Wiggins.
Y Wiggins, otra cosa es que los aprovecharan bien o no. Bueno, al final ganaron un anillo, justifica cosas y tal, pero eso es mucho menos probable estadísticamente que los de Patrick Ewing y tal. O sea, es que eran contextos de equipos que llevaban tanqueando y que te acaban saliendo bien. O sea, puede haber alguno que sí, porque la NBA sabemos que es muy dada a este tipo de cosas, al final todo por el show, muy americano y tal. Pero yo qué sé, también LeBron es muy bocas. También esa frase que la que hemos comentado la primera, de la que tenía que hacer algo al remedio. O sea, Lo corté no quita lo valiente. Me parece el mejor jugador de la historia, pero también me parece un subnormal.
¡Ole! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola!
Aquí hay un clip.
Clip, 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 clip.
Será todo lo bueno que tú quieras, pero es subnormal.
Acabas de hacer a...
¿Verdad, los hermanos de Rick, cuando vean esto?
Hacer a Iker que te se enamore de ti y luego le rompas el corazón en menos de un segundo, ¿eh?
Pero no tiene nada que ver en cancha con ser gilipollas. Mm.
O sea... No, que LeBron es gilipollas. Dilo bien. Edu, no me está gustando cómo está cogiendo el podcast. Yo voy a ir a la teoría conspiranoica. Marcos. No, antes de nada, ahí pasamos. Es que yo tengo guardadas varias teorías de esas. Antes de nada, ¿creéis que la NBA va a multar a LeBron por esto?
¿Qué?
No, porque es LeBron. Si lo dice Keyson Wallace, pues igual.
Pero claro, una LeBron multa en plan...
¿Qué pulso le vas a echar a LeBron?
Yo sí creo que le van a multar, pero la multa simbólica de 10.000 euros. Bueno, 10.000 dólares, que es para pero LeBron es un euro. Partido, es ¿no? un euro. Eso es la típica multa simbólica para quedar bien como imagen. ¿Sabes?
Pero no te lo creerías tampoco, tío.
No. Y que esa multa no la pague y la invierta, pues, en sus colegios de Akron, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, he abierto, cuando vi esto, digo, va, tengo que comentarlo porque se me han ocurrido varios de teorías conspiranoicas y os lo voy a presentar. Bueno, la primera es la más clara, fue hace 2 años.
At Subaru of North Miami, our dedicated team is committed to providing exceptional customer service. Explore our extensive inventory of new Subarus, including the latest 25 Forester and Outback models in stock now. Start your journey from the comfort of home by browsing our online inventory. And remember, our certified technicians use only genuine Subaru parts to keep your Subaru running smoothly. Our brand new state-of-the-art facility is coming soon. Visit us at Subaru of North Miami, where great deals are waiting for you during the Subaru A Lot to Love event. This is North Miami.
San Antonio decide tanquear justo el año que un jugador francés, que pívot además, que tiene pinta que va a dominar la NBA, se presenta al draft. Pívot francés que tiene pinta que va a dominar. Recordando mucho al caso de Tim Duncan, que también se lesionó David Robinson, decidieron tanquear y consiguieron a Tim Duncan. Encima francés. El mejor jugador de baloncesto francés de la historia, donde ha sido estelar, ha sido en los San Antonio Spurs, Tony Parker. No sé, a mí me huele mucho a que el de Wembanyama, yo sí creo que está un poquito amañado.
Yo tampoco lo creo. O sea, yo creo que será un año en el que daban bastante asco San Antonio y que...
Sí, no, si San Antonio daba
asco. Todo el mundo hubiera tanqueado por Wembanyama.
Y tanquearon mucho por Wembanyama. ¿No? Eso es. Y, sí. A ver, te voy a decir, ¿cuál fue? La 22-23, ¿no?
Lo que me gustaría también es saber lo de qué equipos tenían mayores probabilidades de que les toque el pick 1.
Lo tengo. El que más probabilidades tenía era Detroit.
Que sí, que también era el de Cunningham, ¿no? Que se lesionó.
No, el de Cunningham fue el anterior. Detroit, San Antonio, Houston. Y Houston tenían el 14% de posibilidades de ser pick 1. Luego, cuarto, Charlotte, el 12,5. O sea, podía haber caído. Lo más probable es que hubiera caído. Empatados Detroit, San Antonio y Houston. Qué casualidad que haya caído en San Antonio en vez de en Detroit o en Houston o incluso Charlotte.
Si hubiera caído en Detroit, van a decir Detroit dos número uno casi seguido. También van a criticarlo.
Edu, no me está gustando el color que está cogiendo este programa.
A mí este no me... Es broma.
Y Houston, no, y Houston no, puede, no vas a hablar de pivots. Tienen a Olajuwon, tienen a Yao Ming. No va con pivots.
Vale, bien.
Me cae la teoría, Sergio.
No se cae la teoría, o sea, coincide demasiado que justamente caiga San Antonio Wembanyama. A mí coincide demasiado.
Es que si te pones a estudiar todos los números uno del draft, puedes sacar una coincidencia. Daban asco y punto, y tenían las mismas posibilidades que el resto. O sea, es mucho más sospechoso el que cayó Orlando en el 93 o en el 94, que tenían un 1,6%.
El del 93. Menos.
Por eso, el Cleveland de Wiggins, ¿cuánto tenían? Si ya habían tenido dos números uno en 4 años.
Y el de Rose también, ¿no?
El de Rose lo tenía apuntado.
Igual luego ahí me como mis palabras, pero es que, yo que sé, estadísticamente no tiene sentido el robo.
No es robo,
sino que a lo mejor es una presión, bueno, pues tío, imagínate, Lo suyo es que a los Wizards les toque este número uno del draft y Cooper Flagg dice, mira, tío, como me toque con los Wizards en el número uno, ni para Dios voy, me quedo en Duke otro año. Yo solo quiero ir a Charlotte. Entonces, a lo mejor hay un...
Si toca,
¿no? Yo qué sé, los dos primeros que se me han venido a la cabeza. Entonces...
¿Qué? ¿Perdón?
No, que dice Marco, yo solo quiero ir a Charlotte. Y digo yo, dijo nadie nunca.
No, eso, tío. Claro.
Es que literal. Pero eso, igual el tío es de ahí y dice, mira, le va a tocar el número uno a Washington, yo no voy a ir ni para Dios.
Mira.
Yo solamente quiero ir a, pues, no sé, a los Pelicans, a jugar con Zion. Y de repente salen los Pelicans el número uno, pues a lo mejor ahí sí que hay un poco más de toqueteo.
Yo
el
es que
número dos... El número 2 de Lonzo Ball también, el padre sí quería que fueran los Lakers, sí o sí, sí. Y el 3 fue Tatum.
Hay más. Yo la de Wemby es la que yo me la creo, por mucho que Duno se la crea, yo lo siento, esa me creo que está mañada. Zion Williamson a Pelicans, es verdad que Pablo Alonso está diciendo que Zion, si hubiera estado mañado, hubiera ido a los Knicks, sí, pues pero, en ese momento todo el mundo sabía que Anthony Davis se iba a ir a los Lakers, y por eso le dieron el pick 1 a Zion para tener algo que construir. Y aparte, históricamente, la NBA tiene algo con los puñeteros Pelicans, que luego hablaremos de Anthony Davis, a raíz del traspaso de que no se hizo de Chris Paul, que le regalan todo a los Pelicans. El de Zion sí que compro, que me cuesta más creer que esté amañado, porque ahí lo más que más sentido tenía eran los Knicks.
Eso que dices está claro, pero A un tío como venía Zion de la NBA, que no se había visto así algo desde LeBron, claro, etcétera, que caigan los Knicks, que en ese momento, de momento, no era, todavía no estaban los Brunson y Randle, o sí.
Creo que así, no estaban ambos. No. Randle llegó ese año, a raíz de que Zion no llegó.
Me refiero, todavía no había un faro en los Knicks, ¿no?
Entonces, no, ni mucho menos.
Pues si metes ese mismo faro con Zion, que era la sensación del mundo entero en esa época, pues hubiera sido otro rollo. No es un más faro, que los Pelicans, que es un mercado pequeño.
Dime, Edu.
No digo que no es un faro, que es la linterna del móvil. Lo único que tiene de faro es lo gordo.
Lo gordo que está. El cabrón.
Lo de este señor...
Ese año, tío, yo escuché que decían el nuevo LeBron, sí, no se veía tanto high desde el 2003, y así lo parecía, ¿eh? Entonces, claro, si ese tío cae... Ese Zion cae en los Knicks... Hubiera tenido mucho más tirón a nivel espectáculo y repercusión en la NBA, vamos.
Estoy buscando el porcentaje que tenía Pelicans. Los que más tenían ahí era un 14% Knicks, Cavaliers y Phoenix Suns. Y ninguno de los tres les tocó. Estoy buscando porcentaje. ¿Cuánto
le tocó? Con la tontería, ¿cuántos años lleva ya por aquí?
Desde llegó en 2000, en la 19-20. En 2019 llegó.
5 años lleva ya, joder.
Sí, sí. Entonces, la de Zion Pelicans, ¿os parece también teoría conspiranoica de que como si iba Davis querían darle una estrella a New Orleans o no?
Es que el New Orleans yo creo que...
A ver, sé que Edu me va a decir que no en todas.
No, pero, bueno, pero esta sí que es verdad que eso, que los Pelicans no es un equipo que es que en su momento fuera un equipo top y está en decadencia y a ver si lo resucitamos. Es que eso lo compraría más con los Knicks.
Claro, es que si nos ponemos a mirar, yo qué sé, imagínate, cuando Fer tenía ya 50 años, en el 51, que Jim Melchiore fue el número uno del draft y no llegó a debutar en la NBA por amaño de partidos para
Oye,
los...
Oye, ¿eso existe?
Ese claro, jugador Jim Melchiore.
Ese no sé.
El número uno del draft del año 51. Pues, nunca llegó a debutar en la NBA por amaño de partidos en la universidad. Pregúntale a Fer, que ya tenía 40-50 años por aquí entonces.
Hombre, Fer en ese momento debería haber...
Claro, si nos ponemos a mirar todos los número uno del draft, nos podemos empezar a sacar... Yo qué sé.
Oye, que he mirado varios.
Es que no, pero sí que... A ver, tío, sí que es verdad que la palabra amaño o tal... No, pero que tú también, o sea, no por echarle un cable a Sergio, sino porque yo también lo pienso. No es una palabra amaño, pero vamos, que hay...
¡Casualidad! Es claro, mucha casualidad.
No digo que no haya habido nunca, que sabemos que la NBA es muy dada a estas cosas, pero
claro,
ponerse a mirar uno con cada uno te puede...
No he mirado uno con cada uno, he mirado los que creo para mí que eran más polémicos. Pero bueno,
yo te digo,
si no venía a mirar... Igual luego, el que está amañado es el que menos te esperas.
El de Rishasser sería increíble que sea el que está amañado.
Igual luego está mañado el de banquero, yo qué sé, sí. El de Grefg o de
Refe. Bueno, yo sigo, Edu, ya sé que no te gusta,
yo tengo que hacer también cosas.
Ben Simmons a los Sixers, ¿por qué este creo que está mañado? Porque me acuerdo que 5 horas antes de la lotería dijo Mutombo que ese pick ya era de los Sixers. Mutombo es jugador de Filadelfia. Y era justo el año del boom del Process, o como lo llamo yo ahora mismo, o Process, porque han tenido los dos lo mismo resultado. Mm.
Joder, ya. Luego con los demás, eso, tío, también.
Al Process y Ben Simmons lo pintaban como el nuevo LeBron. Uno de los herederos de LeBron que no...
No llegó,
pero bueno, Edu, ahora. Mutombo habría hecho sus conjuros africanos y estaría, estaría seguro. Que caiga, habría hecho vudú a los otros equipos.
Este voy a comprarle a Edu que Filadelfia creo que tenía un 25%. Este era cuando era
era probable que tocara. Sí. Eso sí, si los que más posibles son esos, los que no tiene pinta de que le vaya a tocar el número uno y justo le cae a la futura estrella. Pero, que justo
mira, y eso lo veo más, hasta más normal porque dices, joder, al final Filadelfia es un mercado top 5 de la NBA. Era un agujero negro que yo me acuerdo cuando la gente llamando a Oklahoma el agujero negro de la NBA por tanquear 2 años, cuando Filadelfia tanqueó 4 o 5 años y ha servido para lo mismo de momento, para nada. Pero claro, Oklahoma es un mercado de mierda, es una ciudad de paletos, pero Filadelfia es un mercado top 5 de la NBA y te interesa mucho más sacarla del pozo. Ese, le veo hasta más sentido a ese.
Edu, tío, entre que...
Está quemadísimo, tío. Oklahoma no le gusta paletos. Nada LeBron esta sección que se me ha ocurrido de la chistera.
LeBron es subnormal. Oklahoma son toda una banda de paletos. No, macho, este no va a dejarle entrar en...
Bueno, Edu, yo sigo. Yo sigo y sacas tu juego.
A mí Ben Simmons sí me gusta, por ejemplo. Ben Simmons sí me gusta porque era...
A ver si te gusta... Que sale.
A ver si te gusta este. Anthony Davis a los Pelicans, en ese momento, todavía la NBA era dueña de los Pelicans y fue justo un año después del famoso traspaso que no se hizo por Chris Paul.
Fue en 2012, ¿no?
Sí, 2012. Venga, Edu. Es que te veo la cara y quiere decir cosas.
Hasta pereza, ¿eh?
Que ese año además había Juegos Olímpicos, ¿no? Y fue antes de debutar en la NBA.
Sí.
Es que ahí veo.
Fue el año de lockout, ¿eh?
Vale. Ahí veo más lógica la ayuda a los Pelicans en caso de, pues... Es que tampoco sé si fueron los perjudicados en ese traspaso,
25 tío. Fue el año que el 25% tenía Charlotte Hornets, que fue Charlotte Bobcats, que fue cuando hizo el peor récord de la historia.
Cuando fue el 7-59, ¿no?
Eso es. Segundo fueron los Wizards, tenían 18% y un 12 Pelicans.
Bueno, pero ahí están las posibilidades. Sí, entiendo que a lo mejor está esa casualidad de que se frustró ese traspaso de Chris Paul, el cual yo creo que perjudicó más a Lakers que a los Pelicans, tío. Ese sí te lo puedo ver un poco más, pero...
Es que no compra ninguno, da igual. Es que da igual.
¿Quiénes eran los que más prioridades tenían?
También te digo, me creo más cualquier traspaso en época de Adam Silver que de David Stern.
Eran Charlotte Bobcats, que fue el del 7-59, sí.
Me creo más los amaños con la langosta esta que hay ahora.
O sea que el de Wembanyama sí te lo crees. Ese
me creo, pero porque está Adam Silver al mando. No sé por qué a David Stern le tengo como más confianza.
Le respetas, ¿no? Le respetas.
Adam Silver le veo más parecido a Rubiales, aparte de por la...
Este podcast está increíble. Voy a cambiarle el título a Edu. Edu estalla, tío. O sea,
Edu el faltoso, tío.
Sí, pues espera que queda más. Queda 4 más.
A mí el de Lonzo me gustaba también.
No, el de Lonzo no le toca. He tocado solo Pix 1. Kyrie Irving a los Cavaliers. Espera, que estén mejor todavía. Porque los Cavaliers tenían su pick y el de Clippers, que los muy idiotas, traspasaron el pick para quitarse el contrato de Baron Davis de encima y les toca el pick 1. Mi teoría es aquí que fue el año de que se va LeBron, el año después que se va LeBron, y para que no sea tan cantoso, el pick de los Cavs lo damos con el de los Clippers.
A ver, no lo he visto ahí bien. El de Irving tenían Irving y el de los Clippers que se querían quitar el contrato de Baron Davis.
No, lo voy a explicar bien, porque lo he explicado como el culo. Febrero de 2011, Los Ángeles Clippers traspasan su pick del draft de 2011 y Baron Davis a los Cleveland Cavaliers por Mo Williams. Draft de 2011. A los Cleveland Cavaliers les toca el pick 1 con ese pick que llega de Clippers.
Ah, con el de Baron Davis le toca el pick 1. Joder.
Exacto. Y es mi que... teoría es que para que no sea cantoso de que como se ha ido LeBron hay que darle algo a los Cavs, se lo damos con el pick de los Clippers. Que luego en el 4 eligen a Tristan Thompson, pero en el 1 a Kyrie.
Hombre, fue un faro de también para los Cavs.
Es que justo un año después se va LeBron, te dan el pick 1, tío. Pero Indiana, Indiana no ha tenido un pick 1 en su vida. Indiana y Utah no han tenido un pick 1 en su vida. Y es que y después justo... fue Anthony Bennett. No, fue Waiters.
Y Wiggins fue por ahí también.
Sí, Wiggins y Anthony Bennett. Es que vamos. Edu, ¿quieres decir algo?
Que los tres fueron casualidad.
A ver, me refiero. O sea, igual hasta me lo creo más, pero vamos, que yo qué sé. O sea, equipo se va una estrella o se lesiona una estrella, el equipo es una basura. O sea, ya era. Ten en cuenta que LeBron y Cleveland llevó a unos Cleveland a las finales.
A una banda
histórica. O sea, pues sin él, evidentemente iban a quedar últimos y si no se lo daban por un lado, se lo daban por otro, chico.
También se decía lo mismo de cuando vino a Los Ángeles y ahí aguantaron. Sí. La cosa es que, o sea, yo sí te puedo ver más este porque, claro, sí, o sea, es que es casual, justamente el que le dan con los Clippers, porque si no, pues su estrella de ese draft hubiera sido Tristan Thompson. Hmm. Y entonces ahí hubiera cambiado mucho el panorama, ¿no? Porque de esas...
qué bonito hubiera sido. Qué gracioso hubiera... Yo, hubiera cambiado mucho la historia si Kyrie, si ese traspaso de Baron Davis no se hace...
De momento la liga no lo gana.
Clippers con Blake Griffin y Kyrie Irving.
Hombre. Ya cambia mucho. De momento el anillo de Cleveland no lo ganan.
Bueno, Edu, le estoy viendo muy nervioso. Vale. Esta me la tienes que comprar porque hasta LeBron lo ha dicho. Derrick Rose a Chicago, porque es que además Chicago ha sido la franquicia que con menor porcentaje en la lotería le tocó pick 1.
Y el 10 de Chicago y es el nuevo Jordan para la ciudad.
Era toda narrativa.
El propio LeBron dice el de Ewing, ¿no?
El de Ewing no lo he contado. He contado siglo XXI.
El de Ewing se lleva hablando 40 años.
Claro, ese no lo he contado.
Ese decían los sobres congelados. Que tenían una esquina congelada para seleccionar el sobre.
Ese no lo he contado. Bueno, el de Rose te lo crees o no, Edu. Venga.
Hasta pereza, no seguía ni la NBA en esa época, o sea que fíjate.
Bueno,
yo sí me acuerdo de esa, tío, y me acuerdo de que eran de los menos probables y eso. Rose al final, tío, yo que sé, ha sido.
No quiero seguir con esto solo para que Edu se cabre más, y es que.
Pregúntale a Fer.
El otro que tengo apuntado es el de LeBron, que no lo ha dicho él. Y otro que tengo apuntado, que este ninguno de los tres seguíamos la NBA, es el de Elton Brand en el 99, porque fue justo un año después de que se fue Jordan. Qué casualidad que los Chicago Bulls se va a Jordan y le toquen el pick 1. Sí que es verdad que los Chicago Bulls se va a Jordan y es una bazofia de equipo.
Claro. Es que eso ahí, si es por probabilidad, las del 25% me las creo menos, tío. Ahora con eso del, pues eso, que es mucho menos probable que te toque por ser el peor equipo de todos, ahí puedo ver más movimiento y más presión por parte de los jugadores. Los jugadores ahora tienen mucho más poder, incluso sí, antes de llegar a la propia liga, tío, que antes.
Sí.
Y eso, el número uno...
Premio castigo.
Es que es así. Para mí es un castigo para la liga, porque eso... No puede pasar que eso, no es ninguna maña ni ninguna mierda, pero Cooper Flagg puede decir perfectamente, mira tío, yo paso de ir a estas mierdas de equipos, yo solamente iría a este o este. Pues ahí te cambia todo. Y si toca ese número uno a esa... Sí, mira, Indiana y Utah nunca han tenido el pick uno.
Nunca.
Dice Edgar por el chat. No, sí. Y viene Cooper Flagg y dice, pues tío, o yo no quiero ir a los Wizards, quiero ir a Utah. Pues, y si le cae el número uno a Utah, ¿qué?
Claro. Bueno, tengo un bonus track de esta, que a Edu tampoco le va a gustar, porque no me está gustando nada. Y es, cuando Jordan le nombraron GM de los Wizards, les tocó el pick 1, que fue Kawane Brown, que luego la cagaron con esa elección. Pero no es casualidad que nombre a Jordan GM de un equipo y les den el pick 1 de regalo.
Verás cuando LeBron tenga el equipo de Las Vegas y les den el pick 1.
Por cierto, Edu, no sé si te has fijado que cambia el nombre, el título de...
Sí, sí. Van a funarle en todos Estados Unidos, man.
Sí. Bueno, no creo, porque no sé si escuchasteis los Jens de ayer, que el Iker dijo que Shai era mejor que LeBron y Doncic, y ya están Juan Pi preparando, también se metió con Boston, va a recibir todo lo irrecibible. Tengo como... Lo siento, Edu, pero bueno, le vamos a hacer así. Marcos y yo nos creemos la mayoría de estas teorías, Edu ninguna. Vamos a suponer que estas teorías son verdad. Vamos a ser pitonisos. ¿A quién creéis que le va a caer Cooper Flagg este año con el pick 1? Yo tengo tres opciones. ¿Quién creéis que por esto de ventas, de mercado, quién creéis que le podría tocar el pick 1?
Yo tengo una opción solo.
Solo una, me la dices. Sí.
O sea, según tu teoría, a Sixers.
Es una de las opciones que tengo.
Lo sabía. O sea, según el patrón que has ido explicando, así se...
La otra la han dicho en el chat también. Claro, Se cae a Brooklyn 10 por 10.
¿Pero por qué? ¿Porque el tío es de ahí o qué?
No, la de Sixers es por... Las dos son por mercado, en realidad. Sixers,
¿el
porque...
¿El de dónde es?
Él es de Boston. No va a ir a los Celtics ni de coña. Por el patrón que tengo, son... Bueno, di tú el Marcos, el tuyo, y luego digo los tres míos.
No, estoy viendo eso, lo de las probabilidades y demás, o sea que si le doy otro, mejor.
Vale. Por el patrón que yo tengo, que Edu me ha leído la mente, son Sixers, Brooklyn, y el mejor de todos, que es mi favorito, que ojalá se haga, Utah Jazz. Por Blanquito en una franquicia de mormones, sí. Y que nunca les ha tocado el pick 1. Es el año de los Utah Jazz de Danny Ainge. Este claro, año sí. Cooper Flagg, si caen en Brooklyn, Sixers y Utah, aquí lo habéis oído primero de Cooper Flagg y están mañana.
Pero es que la cosa es que esos tres, o sea, los peores equipos que son ahora, los que más probabilidades tienen, Washington, Wizards, Charlotte
y Utah.
Claro, es que el que caiga en Utah también es una probabilidad.
Sí.
La cosa es ver que, pues eso, que alguien se ponga a investigar de qué equipo es y tal, digo de...
Es de los Celtics.
Claro,
o sea,
sí, de los Celtics, pues ni para Dios.
Claro.
Pero los Brooklyn, a los Sixers sí les cambia el panorama tener a Cooper Flagg, pero...
Hombre, claro.
A Brooklyn y Utah no va a ser mucho.
Vamos a arruinarle la carrera.
Claro. No va a ser muy diferente.
Bueno, Marcos, di el tuyo.
Hombre, molaría que cayera en los Hornets también.
Tío, en los Pelicans con Zion, ahí sí que se le hunde la carrera, ¿eh? Pelicans tiene un 12%, van cuartos por la cola.
Y un 80% de probabilidades de que se lesione.
Vamos, seguro.
Pues eso, sí, escuchándose y demás, pues por mercado y demás, Brooklyn podría ser un potencial. No tengo, la verdad es que, mucha idea de a cuál puede caerle, pero obviamente que caiga una estrella de nuevo a... O sea, una estrella, que vuelva una estrella a sonar tan fuerte al draft y que caiga en los Wizards, es pegas un tiro en el pie, ¿no?
Si cae a los Wizards, me volveré a creer que el draft no está amañado.
Charlotte tiene un equipo bastante mono y con Cooper Flagg, pues yo qué sé, podría tirar un poco más para arriba. Pero bueno.
Siempre, mira, Wizards tuvo ahí el número 1 de John Wall.
Sí, es verdad.
El 3.
Otto Porter el 3. Eso. Anteriormente Kawame Brown el 1.
Sí, si son franquicias que dan asco y eligen mierda, pues van a seguir dando asco.
Hombre, pero no creo que los Wizards.
Escucha,
Edu, pero no creo que los Wizards sean tan tontos de que caiga el pick 1 y no elijan a Cooper Flagg.
O sea, estadísticamente era menos probable que cayera en Atlanta el año pasado.
Sí, sí, sí.
Claro que digo. Y todo dando por hecho que el tío, que lo poco que he leído es que el tío no lo tiene tampoco de todo claro que vaya a caer este año, pero.
Yo ya te digo, yo no me gustaría que cayese en el Wizards Cooper Flagg, la verdad, no me gustaría nada. Pero
los
bueno.
Los Wizards dan bastante asco. Y
yo banco Cooper Flagg. Me da igual.
Menos de asco.
Yo banco Cooper Flagg en Brooklyn y en Filadelfia. Y Utah también, venga, va. Yo los otros me dan igual. Espero que no caiga en Pelicans. Es que en Pelicans creo que se va a lesionar, de verdad. O sea, esa franquicia lo digo totalmente, en serio.
Están malditos.
Sí.
No sé, luego por eso, también que el tío se sepa y qué quiere hacer, qué va a hacer. Por eso, porque es un farol lo de que quiera quedarse un año más en Duke, ¿no? Entiendo.
Es un farol, es como Zion. Zion, cuando salió que Pelicans ganó en la lotería, él decía que se decía su entorno que igual se queda un año más en Duke. Pero es que hay una entre el Neil y lo que ganas, siendo tu primer año de Picuna, hay una diferencia monstruosa. Aparte, Cooper Flagg adelantó un año para irse a la universidad. Él le tocaba el año que viene. Y adelantó un año
para irse a la universidad. No, y que se lesiona cualquier cosa el año que viene en Duke y que... Sí, yo saltaba ya.
¡Es verdad! Tenemos aquí al aficionado de los Wizards. Este es el aficionado de Washington Wizards, el único que conozco.
Ah, ya me acuerdo.
Se nota que no han visto partidos de los Wizards.
A no se demostraron un futuro cojonudo.
Perdieron de 60 y pico, ¿no?
Oye, Edu, la intención es que venga gente, no que se vaya gente del directo. ¿Sabes?
Claro. O sea, pero es que diga esto después de que les metan
162
en el tiempo regular.
Ya, la verdad es que sí.
Es una locura, ¿eh?
Pero sí que es verdad que hasta ese partido, el mes de marzo de Wizards, habían ganado 6-7 partidos, la mitad de lo que han ganado en total, ¿eh?
No sé, yo no digo. Yo a principio de año dije que me gustaba más que Wizards y Portland, que me gustaba mucho más que Hornets y ese tipo de equipos. Los Wizards no lo tienen como el peor equipo de la liga, pero sí, lo son, se dice y
puto. No, sí, lo son.
Se perdió por detalles, dice Frank.
Se perdió por detalles, yo creo que cerramos aquí. Bueno, vamos a cerrar hoy. Muchas gracias a todos los que habéis estado. A Nick Hayfield, a David, fan de los Washington Wizards, a Alberto Streets, a Edgar, a Pablo Alonso, a una cuenta china que hay aquí, que no sé cómo se llama, tiene letras chinas. A todos los... A Quesito Wallace, obviamente, leyenda. A Rakatron Tron, leyenda del canal. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Antes de nada, ¿queréis dejar algunas últimas palabras, Marcos?
Nada, que espero que Edu se relaje un poquito, que si no le van a acabar deportando, no va a poder volver a pisar Estados Unidos ni a planteárselo. Qué un placer volver por aquí, que sigamos con estas teorías conspiranoicas que nos encantan a nosotros y a la gente que nos escucha seguro que también.
Edu, ¿tú quieres decir algo más?
Yo estoy muy relajado.
¡Estoy muy relajado!
Estás en tu zona de confort.
Madre mía. ¿Te gusta el título que le he puesto?
No.
Es que a Edu le gusta el barro, tío. A Edu le gusta el barro. Edu en el barro es cuando mejor se siente, tío.
Que va, a todo lo contrario. Soy la definición de tío chill de cojones.
Sí, hoy, sobre todo, cuando hemos hablado de esto, lo has demostrado. LeBron es gilipollas.
LeBron, tío, sea todo lo bueno que tú quieras.
He dicho que venía el mejor, pero es un normal. Y que hoy venía a seguir rompiendo ilusiones, pues...
Venimos aquí con estas... Mira, LeBron, tío, me parece increíble, pero es un normal.
Es que es así,
sois todos unos paletos.
Yo también lo había dicho hace un año, hace un mes y hace una semana.
¡Pero lo has dicho hoy! ¡Pero lo has dicho hoy!
Claro, tío.
Bueno, pues cerramos con esa frase de Dupere de LeBron es mi jugador favorito, pero es subnormal. Así que nos despedimos. ¡Chao, chao!
¡Chao!
Iker,
vamos allá.
¿Algo que decir antes de empezar con la locura?
Estoy preparado, estoy probado. Tengo la guadaña aquí ya, ¿sabéis? Yeah. Javi sí lo sabe. En el País Vasco hay mucha tradición de la Sega y paseando todo. Así voy. Como alguien saque la puta cabeza más del tiesto, ¡zas!
¡Pero vamos a ver, Iker! ¡Me cago en mi puta vida! ¡El Dream Team se folla! A la del 2008, a la del 2012 y a la del coño de mi prima.
¡Zas!
¡Al puto manzanares te voy a lanzar, cabrón!